la entrevista capital.
Y hoy en la entrevista capital me acompaña Sebastián Velasco Meseguer. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Susana, ¿cómo estás?
Fenomenal. Sebastián Velasco Meseguer es director general de Fidelity Internacional en España y Portugal. Y con Sebastián vamos a mirar a los mercados financieros. Él es una de las voces autorizadas dentro de la industria de gestión de activos, de las voces más autorizadas. Y vamos a ver qué es lo que opina Sebastián y también su casa, Fidelity, de este entorno al que nos enfrentamos y de esta recta final de año en los mercados financieros. Hay varias cosas que tenemos que poner sobre el mapa. Una de ellas, el tapering, que está más cerca que hace unos cuantos meses en Estados Unidos, y ya veremos qué es lo que pasa en Europa. ¿Para cuándo prevéis desde Fidelity ese inicio esa menor compra de activos por parte de los bancos centrales? ¿Cuándo pensáis que va a comenzar y qué efecto puede tener en la economía y en la bolsa y en la deuda?
Bueno, yo creo que tanto la Fed como el Banco Central Europeo han dado indicaciones muy claras de que empezarán a retirar estímulos en el año 2022 y tal vez en el año 2021. Pero lo cierto es que está siendo un ciclo muy extraño este en el que estamos, porque en marzo del 2021 estábamos al inicio de una recesión profunda con caídas de PIB superiores al 10% en numerosos países de nuestro entorno, y 18 meses más tarde aquí estamos hablando de roturas de stock, de problemas de aprovisionamiento, de falta de personal en algunos sectores, de presiones inflacionistas y también de levantar estímulos. Lo que sí creo es que tanto la Fed como el Banco Central Europeo van a tener mucho cuidado de no interferir con la recuperación económica a la que estamos asistiendo, y que es poco probable que eso después se traduzca en una subida de tipos, aunque, como sabes, a finales de junio la Fed sugería que eso se podría producir en el año 2003, y creo que hoy el Financial Times saca una noticia relacionada con que se habría filtrado un informe que sugiere que también el Banco Central Europeo se contemplaba una subida de tipos antes de lo que se ha hablado hasta ahora.
Aún así, sería una subida de tipos muy moderada que nos acompañaría durante un largo tiempo, porque entiendo que por la digitalización, por la demografía, por el autoendeudamiento de los gobiernos, nos enfrentamos a un entorno de bajos crecimientos, de moderada inflación y de muy bajitos tipos de interés por muchos años.
Así es, yo creo que es poco probable que se llegue a producir esa subida de interés. Es más, yo creo que lo que vamos a ver es una subida de inflación que va a llevar a que los tipos de interés reales sean negativos durante un periodo de tiempo relativamente largo. Y como tú apuntabas, una subida de tipos, teniendo en cuenta los niveles de deuda que hay ahora mismo, supondrían un daño muy grande tanto para el sector público como para el sector privado.
La inflación, ¿pensáis que el repunte que tenemos de inflación tanto en Estados Unidos como en Europa, en Estados Unidos por encima ya del 5%, es coyuntural o teméis que se convierta en estructural?
Esa es la pregunta favorita de los economistas en los últimos meses. Si es efectivamente transitoria o estructural. Hay elementos claramente temporales en la inflación que estamos viendo. Se ha hablado mucho de la subida de los costes de los chips y la falta de abastecimiento, los chips que mayoritariamente se producen en Taiwán, Corea del Sur y en China. Se ha hablado también, como ejemplo, de que en el sector restauración en Estados Unidos faltaba personal cualificado. Pero esa influencia en precios del lado de la oferta van a pasar. Lo que sí hay es otros elementos que influyen en el futuro de la inflación que son más permanentes. Como por ejemplo el hecho de que muchas compañías estén deslocalizando su cadena de suministros, buscando minimizar el riesgo de que haya proteccionismo en el futuro, cosa que por cierto también era una amenaza antes de la pandemia, o de que vuelva a haber situaciones como la actual que puedan poner en riesgo su situación de suministro. Como por ejemplo también la subida de precios de vivienda en Estados Unidos, que estamos viendo que está siendo continua y bastante intensa. También la subida del salario mínimo en distintos países de nuestro entorno. Y luego, como no, los estímulos tanto monetarios como fiscales de los últimos años que suelen tardar en traducirse en inflación. Por tanto, en Fidelity pensamos que ese dato del 3% de inflación del mes de agosto en Europa es un indicador de que la inflación está aquí para quedarse más tiempo del que pensábamos.
Muy bien. Ahora vamos a estar muy pendientes en las próximas semanas de los resultados que van a empezar a publicar las compañías referidos al tercer trimestre de este año. Y esta semana hemos tenido algo de luz con las cuentas que ha presentado Inditex, pero también otras compañías del sector textil que dicen que ya han recuperado niveles pre-COVID. ¿Sois optimistas en cuanto a la salud de las compañías cotizadas?
Sí, de aquí a fin de año los resultados empresariales van a ser buenos, sin duda. Hay que tener en cuenta también que nos comparamos con un año 2021 que fue nefasto. Pero ya la pregunta es qué ocurrirá con los beneficios empresariales en el año 2022. En 2021 yo creo que el aumento de beneficios a nivel global medio va a ser de en torno al 45%. En 2022, nuestros analistas apuntan a que ese crecimiento de beneficios será entre el 8 y el 9%. Y este crecimiento va a hacer que los PERES bajen, como suele ocurrir conforme avanza el ciclo. Y muy probablemente los sectores que más se van a beneficiar van a ser aquellos llamados cíclicos, los que tienen que ver con el consumo discrecional, con el sector financiero, materiales básicos o el sector inmobiliario.
¿Cómo preparar las carteras ante este entorno? ¿En qué activos, en qué regiones, en qué temáticas estáis más positivos en Fidelity?
Pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la variante Delta va a seguir siendo un lastre para el crecimiento y yo creo que pone en riesgo el crecimiento estimado por parte del consenso para el 2022 del 5,7%. En agosto, como ejemplo, hubo un brote en uno de los mayores puertos de mercancías de China. Hoy he visto publicado que en la provincia de Fujian también ha habido un brote importante. Es decir, eso todavía no lo tenemos detrás nuestro y creo que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de elaborar carteras. Pero yo apuntaría a dos cosas sobre todo. Primero, que como resultado de esto, vamos a ver que la velocidad con la cual los países emergentes se recuperan o retoman la normalidad frente a la velocidad de los desarrollados va a ser distinta. Va a ser lo que en su día se dijo una situación desacoplada. Las vacunas están llegando más tarde a los países en vías de desarrollo, las que llegan tienden a tener menor efectividad y probablemente tengan menos flexibilidad a la hora de adaptarse a nuevas variantes del virus. Por eso pensamos que habrá que ver de forma distinta lo que va a ocurrir en desarrollados frente a emergentes. Y en segundo lugar, la transición a cero emisiones a la cual nos enfrentamos va a requerir de inversiones y de costes que afectan de forma distinta a distintos países y sectores. Es decir, sustituir combustibles fósiles con fuentes de energía sostenible al final te obliga a enfrentarte a inversiones y cambios en el modelo operativo, a enfrentarte a cambios regulatorios que suponen costes, a posibles aumentos de la llamada tasa de carbono. Y esto, hacerlo además en un entorno en el que las subidas de temperaturas van a probablemente provocar sequías e inundaciones en distintos países, nos obliga a repensar cómo asignamos activos durante los próximos años.
Y en ese repensar cómo asignáis los activos, porque hay que ir un poco por delante. Yo, por un lado, lo veo como pues una importante inversión que van a tener que hacer los gobiernos y también las compañías para alcanzar esos objetivos, ¿no? Esa transición energética, esas emisiones cero. Pero, por otra parte, lo veo una gran oportunidad porque va a transformar la economía y las empresas que lo hagan bien van a salir totalmente reforzadas. Y porque también ahora como consumidores, como empleados, como ciudadanos, pero también como inversores, le exigimos a las empresas, y eso te lo he escuchado ya a ti, ya no solo ganar beneficios, pagar impuestos y seguir con proyectos y la expansión, sino le exigimos ya mucho más, ¿no? El ser responsables con el entorno y con la sociedad. Y al final eso va a ser bueno.
Desde luego, ya ha habido un cambio muy importante. Hay claramente una mayor conciencia social, medioambiental en las empresas. En el año 2017, nuestros analistas nos contaban que solamente un 30% de las empresas con las que hablaban consideraban prioritaria la transición a una actuación más responsable socialmente. Y ahora en Europa es raro encontrarse una empresa que no lo trata en su consejo de administración, en sus juntas de accionistas, no por salir bien en la foto o por corrección política, sino porque puede impactar gravemente en sus costes y amenazar sus ingresos. Y ahí la transición a emisiones cero va a ser claramente protagonista. Y Europa está claramente por delante de Estados Unidos y también de China.
Entonces, cuando hablas de repensar las carteras, enfocándonos a ese entorno, más positivos en Europa que en Estados Unidos o que en China, y más positivos en todo lo que es activos de riesgo, es decir, equity, pensando en ese entorno de bajos tipos de interés, como decías antes, que nos va a acompañar durante largo tiempo.
Sí, ahora mismo alguien que quiera generar rentabilidades positivas lo tiene mucho más difícil si no invierte en renta variable. Por eso pensamos que el apetito por la renta variable va a continuar. Y también pensamos que va a seguir buscándose lo que en los últimos años ha ocurrido, y es más una inversión con criterio temático que con criterio geográfico. Los inversores ya no buscan un fondo europeo o americano, o lo buscan mucho menos, y ahora quieren invertir en gestión de residuos o en tecnología, lo cual al final es un indicador de madurez por parte del inversor, porque sugiere que está más dispuesto a invertir a largo plazo y que invierte con un criterio más global.
Dos cositas más, y muy rapidito. Y en todo este repensar y en todo ese apetito por la renta variable, con ese criterio temático y no sectorial, ¿qué lugar ocupa China? Porque en años anteriores las bolsas lo han hecho muy bien, la economía ha salido reforzada, pero ahora vemos pues cierto empuje regulatorio que está castigando a determinados sectores. ¿Cómo veis el tema de China, Sebastián?
Sí, las noticias de los últimos meses yo creo que han preocupado a los inversores en China probablemente más de la cuenta. Al final, las medidas que se están adoptando, muchas de ellas son las que, visto desde fuera, nos habría gustado que se hubieran aplicado antes. Y me estoy refiriendo a medidas antitrust, a medidas que protegen los datos de los chinos, a asegurarse de que todos los empleados tienen una cobertura de seguridad social. Todo esto es algo que los inversores vemos con buenos ojos a largo plazo, pero que, por otro lado, es cierto que a corto plazo tiene un impacto sobre los resultados de las empresas a las cuales se les obliga a cumplir requisitos que antes no tenían.
Y por último, no puedo resistirme a preguntarte por el tema del Bitcoin y las criptomonedas. ¿Qué pensáis desde Fidelity España de las criptomonedas?
Pues, como sabes, no son un activo invertible por parte de Fidelity. Nos encontramos con fuertes detractores y defensores. Si lo ves online, parece que las cripto van a salvar, o mejor, a dominar el mundo. Si lo miras sin ver a las pantallas, parece que la aceptación en comercios es baja y que el blockchain todavía no ha ofrecido grandes ejemplos de mejora de eficiencia, por lo cual todavía es difícil pronunciarse sobre los criptoactivos, porque creo que su valor como criptodivisa está todavía por demostrar. Pero me interesa más la influencia que sí está teniendo en la creación de moneda digital por parte de los bancos centrales y el impacto que eso pueda tener sobre el papel que desempeñan los bancos, y ese es un tema que va a dar mucho de sí.
Muy bien. Sebastián Velasco Meseguer, director general de Fidelity Internacional en España y Portugal. Da gusto arrancar así la mañana. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y por mostrarnos un poco el camino. Ese repensar me ha gustado. Gracias, cuídate mucho, Sebastián.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo. Gracias, adiós.